Platea. En la platea de Radio Sintonía, cada semana ocupa una butaca. Escritores, cantantes, actores, el mundo del ocio, la cultura y el arte. La mañana de los viernes en Radio Sintonía, en la platea.
Buenos días, 11 y 45 minutos de viernes. Hoy tenemos otra cita, acabamos de escuchar esa de La Rosa, que tenemos también cada viernes con el sector primario de la isla, y nos ocupa ahora la cultura. Nos sentamos en la platea con Gabriel Capitán. Buenos días.
Buenos días, Pilar, y buenos días a todos los que nos escuchan en Radio Sintonía.
Autor de, bueno, de la saga Majo. Ya tenemos el primer libro y se estrena ahora el segundo, pero van a ser cuatro. Cuando se escribía ese primer libro, nos imaginábamos, teníamos ya en mente que iba a ser una tetralogía o no lo contemplábamos.
Bueno, esto surge con un libro de 1000 y pico páginas y que ninguna editorial quiso. Y bueno, a través de mi nueva editora, al ser escritor independiente, al hacerme este año de escritor independiente, pues me propuso sacar versión bolsillo, porque es que ni en las low cost te cobraban 1.5 kilos de libro, ¿no?
O sea, esa versión de 1000 y pico páginas.
Libro, es el mismo libro que presenté. El mismo libro que presenté en el ayuntamiento aquí en el 2019, pero en 4 volúmenes. Uh-huh. Y nada, y pido disculpas a los lectores y a los que siguen la saga, porque este año me he entretenido un poquito, porque he vuelto a publicar El Mal Menor, que es un alegato a las denuncias falsas en violencia de género, visto desde el punto de vista de un hombre, que estaba en una editorial feminista, me lo compró hace cuando me lo publicó la editorial, y ahora al hacerme escritor independiente lo he vuelto a reescribir y a publicar en este año. Uh-huh. Y luego aparte he estado centrado con un par de compañeros, un historiador y un psicólogo, en hacer una investigación de la colonia agrícola penitenciaria de Tefía también, que he hecho un par de documentales. Que,
o sea, que esa tercera parte la tenemos ahí como en pausa, ¿no?
Bueno, estoy esperando que abran el centro de interpretación a memoria uh-huh. histórica LGTBI para publicar el libro, porque probablemente no hayan visto ni hayan querido saber nada de la investigación que hemos hecho, que desmiente todo esto, ¿no? De hecho, te quería hablar de Mao. Y ponerte un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Bueno, que he recibido muy buenas críticas de lectores de fuera de Canarias, ¿no? Y también de aquí, de buenos lectores. Bueno, pues esto no lo digo yo, ¿vale? Pero mira, le han llamado el último mohicano majorero. El Breijar de Canarias, la Catedral del Mar de Fuerteventura.
O sea,
me han comparado con unos novelones que me he sentido abrumado. Uh-huh. Sí, es cierto que la prosa de ahora a la del libro inicial ha cambiado, porque bueno, pues los personajes están dotados de más alma y más contextualización. Y en concreto, es novela histórica, uh-huh. no es ficción. Es decir, es un hecho real. O sea, esto es una historia real. Tú te coges este libro y sigue el eje narrativo de los diarios de Le Verrier, que se llamaron Le Canarien. Y luego lo he documentado con muchos datos históricos, haciendo una profunda investigación, como siempre suelo hacer en mis novelas. Te comento esto porque hay que tener un... La lectura es sentarse con uno mismo, es empatía, es saber escuchar lo que te dicen los personajes, la vida de otras personas, ¿no? Que ahora mismo no lo hacemos. O sea, estamos con el teléfono móvil constantemente. Y el teléfono móvil es muy perjudicial. Uh-huh. Es dopamina y esto es serotonina. O sea, se ve normal una persona con un teléfono móvil una hora en una cafetería, pero sin embargo ponemos las manos en la cabeza y si hay un tipo echando monedas en una tragaperras una hora. Es exactamente lo mismo. Es pura ludopatía. Y esto te une a ti. Y hay que tener mucho respeto a las personas que compran tu libro y que te leen, para decirles que esto es verdad y que, o sea, que es ficción y que es real. Una novela histórica es real con personajes ficticios.
Claro, para poder reales, crear esa historia de una novela.
Te comento esto porque en relación a lo que hablábamos antes de la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, toda esta historia que se ha montado es ficción a través de dos novelas de ficción. O sea, no ha habido ninguna investigación como la que hemos hecho nosotros este año. Y date cuenta del perjuicio que ha traído a la isla y a la gente que, bueno, pues que ha vivido aquello, dos novelas, y a través de dos novelas de ficción, sin rigor histórico, publicaciones, artículos, presentaciones, subvenciones, actos políticos, y ahora un centro de interpretación que va a hacer un ministro por dos novelas y luego una serie de televisión de ficción. O sea, por eso te recalco la importancia que es el rigor histórico a la hora de una documentación para una novela, por el respeto al lector, sobre todo, y al pensamiento crítico, ¿no? Generarlo.
Nosotros nos vamos a centrar en lo que es la saga,
vale,
Majo.
Perfecto.
Y cuando presentamos a la gente una novela histórica, pues normalmente como que se acoge con un poquito de respeto, porque parece que una novela histórica va a ser siempre muy densa, muy complicada de leer. Bueno. Además, bueno, en Majo tenemos muchos personajes, pero ahí está el secreto, ¿no? Porque nada más lejos de la realidad en este caso, bastante asequible para todo el mundo, para que conozcamos esa historia de Canarias, que no sé si nace de una necesidad. En alguna ocasión has comentado, se lanza tanto para que las personas que viven aquí en Canarias conozcan su propia historia y también para las personas de, en general, toda España. No tenemos conocimiento real de la historia, de cómo se fundaban o cómo funcionaba la vida en estas islas.
Hay que saber diferenciar muy bien también entre lo que es un libro de historia y una novela. Una, claro, novela histórica. O sea, yo no te digo en el año todo,
claro,
no.
Claro, claro.
O sea, yo te estoy contando la vida de personas que pueden ser tus antepasados, que hace 600 años tenían los mismos problemas que tú. Uh-huh. Lo mismo. El llegar a fin de mes, el comer, las traiciones, estaba enamorado y no le quería, tenía un jefe que... Bueno, simplemente era hace 600 años. Y en Majó... Sí, es cierto que esta novela, o sea, yo la he escrito para mí, no para que me la lean. Uh-huh. Lo que pasa es que ha gustado y se ha mejorado. Sí es cierto que yo creo que todas las personas en general, no solo de España, más de Canarias y más de Fuerteventura, deberían de leerla por el mero hecho no de comprarla, sino porque es el resultado de una investigación y de muchas horas de transmitir a través de unos personajes lo que pudo llegar a suceder aquí.
Claro, digamos un poquito como que el trabajo sucio, ese de analizar los documentos históricos y eso que es como más tedioso.
Eso es 90%, 99% de,
claro,
la novela.
Claro, lo tenemos hecho por parte de Gabriel, y lo que le damos a los lectores, sí, es, vamos a decir, esa traducción.
Efectivamente, una transcripción de esos datos a través de unos personajes. Precios de esclavos, qué se comía aquí, cuáles eran las tradiciones, las religiones, los ritos, los rituales, el tipo de sexo que practicaban los indígenas a través de la Tamusni, de la tradición familiar, de sus tribus. Cómo era la cristiandad en aquella época, cómo era el mercado de esclavos, cómo vivía un esclavo, cómo era un pirata, la vida de un pirata, qué tipo de conquista hubo en Lanzarote primero, luego en Fuerteventura, apoyado en historia. Uh-huh. Apoyado en historia, no en lo que me parece. O sea, yo he transcrito lo que a mí me pareció en esos huecos que la historia no ha llenado.
Eso.
Es decir, he llenado esos huecos con personajes y con lo que yo, con sensatez, considero que se podía llenar.
Uh-huh. En la primera parte vemos esa presentación de los personajes, vemos, digamos, esas diferentes vertientes, esas diferentes culturas, esas,
sí, es coral,
diferentes puntos de vista, y en la segunda parte pues vemos ya cómo se van relacionando, ¿no? Entre ellos vemos cómo empieza esa trama real, esa historia,
sí,
más de novela.
Bueno, sí, la primera también es novela.
Claro.
Lo que pasa es que sí es cierto que al ser cuatro
relación,
volúmenes coral, una novela en general coral, pues son capítulos por separado, estilo Netflix, que luego van dando se van juntando y un desenlace final. En la primera son prácticamente las historias por separado, de en África, en Túnez, en Normandía, en Italia, en Canarias, en Castilla, y luego en la segunda ya...
Porque hay mucha influencia todo en Canarias. Eso
es, claro, por supuesto. Si es que, por suerte, el mestizaje... se comenzó aquí, es el mestizaje que luego se produjo en América, se comenzó aquí, en Canarias, ¿no? Permitiendo todo el que se bautizaba, pues podía casarse y era ciudadano. Y en la segunda novela, pues ya empiezan a relacionarse todos esos personajes, y ahora que estoy terminando la tercera, para dentro de unos meses, pues ya empieza lo que es la conquista. O sea, en la tercera comienza la conquista. En la segunda nos quedamos a la salida de la conquista con el pistoletazo. Y en la tercera ya empezamos por Lanzarote y luego entramos en Fuerteventura y luego ya la consolidación en la cuarta y todos los desenlaces del cuarto volumen, que ya probablemente para finales de año.
Claro, porque cuando vemos, cuando tenemos ese primer encuentro con Majó, esa es la historia de Canarias, la historia de la conquista de Canarias, pero esta historia comienza mucho antes.
Sí, es la historia realmente de Amuley, el protagonista. Hay dos protagonistas principales, Amuley y Le Verrier. Le Verrier es el primer párroco que existió de Canarias. Existió de verdad, que dejó el apellido Berriel en Fuerteventura y en Lanzarote. Hay más antecedentes históricos en Lanzarote del apellido Berriel. Y Amuley, que también existió, lo que pasa es que bueno, lo he creado yo con nombre indígena, pero realmente se llamó Alfonso. Es uno de los esclavos de lenguas que nombra Le Verrier. Entonces, quise contar la historia de ese esclavo de lenguas, de traductor, desde que era un chaval aquí en Fuerteventura. Y cómo pasa de ser un altai, un guerrero altai, de una tribu de la montaña de los Altos, una aldea de Masorata, el reino del norte, el rey Guise, a ser capturado por unos piratas mallorquines y terminar en un mercado. Ya, como estoy ya con el 2, el 1 ya puedo hablar. Terminar en un mercado de esclavos de Sevilla, de Castilla, y siendo comprado por una familia adinerada. Y bueno, pues esa vida en los 12, 15 años de Amuley, luego Alfonso y de Le Verrier también.
Para las personas que son fans de las sagas,
sí,
pues vemos como, digamos, esta cadena se va retroalimentando, se va uniendo todo. Y esta primera parte, antes de llegar, como el que digamos puede ser ese nudo, ¿no? Que podemos considerar ese nudo, que sería la conquista, estamos ahí a expensas a que llegue, ¿no? Nos estamos todavía empezando a conocer con los personajes para poder meternos en lo que son sus pensamientos y sentir a través de ellos.
Efectivamente. O sea, además te vas a sentir identificada con todo, porque en esta novela no hay buenos y malos. O sea, no hay conquistadores sanguinarios ni indígenas víctimas de una conquista, sino que cada uno tenía los motivos para hacer las cosas y se van adaptando. O sea, ten en cuenta que las civilizaciones fagocitan a otras. O sea, los romanos a los íberos, los bárbaros, es una ley de vida. Y se va adaptando, ¿no?
Esta es una cuestión que tenía yo en mente para comentarte. Es una cosa que sueles decir, no hay ni buenos ni malos, cada uno tiene pues sus motivos para hacer lo que hace. Es importante que les digamos a las personas antes de leer esta saga, estos libros, que tenemos que tener una visión de pasado, ¿no? De ponernos en la situación en la que se cuenta el libro,
claro,
para poder entender las cosas que se nos trasladan.
Actualmente tenemos la mala costumbre de juzgar todo, juzgar otras culturas, otros países, países musulmanes y más. Pues imagínate con la historia, ¿no? Vemos la historia con ojos del presente y no con ojos del pasado.
Claro.
Tú ten en cuenta que aquí, empezando por los indígenas, aborígenes, nativos, como lo quieran llamar, para que nadie se sienta ofendido, que todo el mundo se siente ofendido ahora con ese término, ellos tenían una ley muy dura, la Tamunni, que era el ojo por ojo y dura, o sea, dura. Y tuvieron una guerra aquí, civil entre los dos reinos, se hizo un muro y murieron muchísimos. O sea, entre ellos ya tenían sus problemas, sus creencias, pero con el tema de la cristiandad, por ejemplo, para ellos era la verdadera fe, era la cristiana, y no la sarracena ni las paganas. Y ellos entendían que evangelizando salvaban el alma de esas personas. O sea, eso ellos lo consideraban. Y era una evangelización pacífica, mediante la palabra. Incluso Le Verrier hizo un evangelio en dibujos para convencer a los indígenas. O sea, él mismo dibujaba quién era Dios, el demonio, y los convencía con la palabra. Era una época muy complicada, el bajo medieval. Había señores, vasallos y mucha desigualdad. También ellos, los señores, hacían las cosas por mantener el nombre de su casa, su casta, su familia, y con muchos complejos de inferioridad respecto a otros, ¿no? Entonces hay que entender que esos complejos les llevaban también a tomar decisiones que eran muy duras. O sea, cada uno tenía sus motivos, ¿no?
Claro, cuestiones que hoy son impensables, en aquella época era el modo de funcionar.
Sobrevivir con dignidad, cada uno a su nivel y adaptarse, ¿no?, a las circunstancias. Y
bueno, también comentar que ya tenemos fecha de presentación.
Sí, el miércoles 24 de abril, sí, en la cafetería Dos Bardinos de Puerto Rosario, enfrente del centro comercial. Y nada, he decidido hacerlo en un negocio de un empresario, precisamente un poco por el desencanto, y permite que me lo diga si no te molesta, con el desencanto que tengo con la política aquí en Fuerteventura en concreto y en el ayuntamiento. Porque parece que han secuestrado la cultura, ¿no? O sea, ellos necesitan sacarse fotos en actos y demás, y todo lo que no sea ese tipo de actos, pues hay que pagarlos. Por ejemplo, un local que quiere hacer música en directo, pues tiene que pagar, ¿no? O que impuestos, mermando su economía, la economía de los músicos y la del ciudadano que no tiene. Entonces prefiero hacerlo en un lugar de un empresario, que la gente consuma, y no dar más pie a que sean actos políticos más que culturales. Así que lo voy a hacer en Dos Bardinos, un local que está dando mucho apoyo a artistas, tanto escultores, pintores, pintoras, músicos y escritores como yo. La verdad. Bueno. Están todos invitados, estás invitada Pilar.
Exacto, bueno, que puede ser una charla dinámica. Y que está abierto a todo el mundo.
Y a políticos también. Exacto, también. Están invitados.
Miércoles 24 de abril.
Sí, el próximo.
A las 6 de la tarde. Y nada, pues ahí podemos encontrarnos libros, contigo y con los libros.
Resolveré todas las dudas, contaré algo de historia, anécdotas, lo que quieras. Va a ser una charla. Y nada, pues están invitados a la consumición con los libros y una charla dinámica, tranquila.
Muy bien. Pues se nos acaba el tiempo. Tenemos fuera la compañera Carmen, que nos abre hoy la despensa. Y nada, muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos y por traernos esta novela que todavía tiene mucho por darnos.
Sí, estoy seguro y espero que te guste. Gracias a Radio Sintonía, porque es la primera vez que soy aquí en esta radio, después de años. Y está muy a gusto contigo. Muchas gracias. Muy
gracias.
Amable.
Gracias.